La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
En OMIN cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMIN, experiencia para lo que sigue.
Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, número 1336.
¡Crol! ¡Baja el colesterol!
Aceite de canola Crol, reduce el colesterol.
Crol, el aceite ecológico.
Radio Cultura 97.9 presenta Valores del Campo, una visión de la realidad argentina. Conducción, Fernando Estrada. Participación, Héctor Lorenz.
Buenas tardes, queridos amigos de Valores del Campo. Alguna vez en este programa recordamos que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando hubo una reordenación del sistema internacional y se constituyeron las Naciones Unidas con sus distintas dependencias, respecto del tema de la alimentación, de la producción de alimentos, se debatieron una cantidad de aspectos, pero que de alguna manera quedaron clarificados, podría decir, por las fórmulas terminantes que expresó un gran economista de aquella época, Colin Clark, economista experto en alimentación, en producción agraria. Y lo que Colin Clark dijo entonces es: ya la comunidad internacional es capaz de producir alimentos para toda la humanidad, pero las dificultades burocráticas, políticas, ideológicas, lo impiden. El problema está en una actitud humana que trae grandes dificultades para resolver este problema inmenso que, sin embargo, tiene solución. Bueno, tantas décadas después, el tema es mucho más, más radicalizado, porque la capacidad de producción de la tierra se ha multiplicado, ha ido más adelante que la expansión demográfica. De manera que aquellas palabras de Colin Clark, aquellas formulaciones de Colin Clark, tienen plena actualidad. Y a mí me parece que la tienen de una manera especial para la Argentina, porque la Argentina es un país donde todos sabemos que hay 40% de personas por debajo de la línea de la pobreza, de la población, que hay una situación de inestabilidad económica que abarca casi toda la población, que hay déficit alimentario en una proporción también muy alta, y eso en un país que produce por lo menos para 10 veces la población argentina, o podría hacerlo. Es decir, en la Argentina ese diagnóstico de Colin Clark tiene especial validez, y lo podemos afirmar porque hay dos Argentinas. Una es esta, marcada por la pobreza y la ineficiencia, y hay otra que está a la vanguardia del mundo, podemos decir, por su uso de la tecnología, por su organización, por las características, la calidad de las personas que están abocadas a ella. Y ese país, que es un país real, es el que tiene que prevalecer, porque no está en pugna con el otro, está al contrario, deseando transmitirle su dinamismo, deseando incorporarlo. Por eso nosotros tratamos acá de poner el acento que es la expectativa esperanza para la Argentina, y que no es una expectativa vana, no es un deseo, una fantasía, no, es incluso lo más razonable para hacer. Y hoy tenemos un representante de esa Argentina pujante, que es Pedro Vigneault. Pedro Vigneault actualmente es presidente de Maisar. Maisar es la asociación maíz y sorgo argentino que reúne a los productores del maíz y el sorgo, evidentemente. Y ha sido presidente de APRESID. APRESID son las siglas de la Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa, una de las tecnologías brillantes de la Argentina. Entonces, vamos a conversar hoy con Pedro acerca de estas cuestiones que generalmente uno dice problemas, pero el problema es algo para ser resuelto. Estas cuestiones argentinas en gran medida han sido resueltas en el pensamiento, en los conceptos, pero no lo son en la realidad práctica. ¿Por qué? Y bueno, vamos de vuelta a aquel maestro Colin Clark, por cuestiones que son ajenas a la realidad económica, ajenas a la realidad histórica, pero propias de sistemas burocráticos, de sistemas ideológicos, de sistemas intelectuales en ruptura con la realidad. De modo que, Pedro, bienvenido una vez más a Valores del Campo. Felicitaciones por las iniciativas que he visto que has tomado últimamente y tu permanente docencia, podría decir, porque realmente en tu caso es el de un dirigente que dirige, que está expresando orientaciones concretas y certeras a sus colegas.
Bueno, muchas gracias por la invitación, me va a hacer poner colorado si me decís todas estas cosas. Te agradezco, para mí un placer poder conversar estos temas que nos apasionan, ¿no? Que claramente tienen tanto protagonismo que ganar y que pueden generar impactos profundos en nuestra sociedad, y creo que no tenemos que escatimar esfuerzos en justamente tratar de que estos temas estén en las agendas y ver cómo hacemos para traducirle a los decisores políticos las oportunidades que están allí.
En ese orden, yo creo que nunca está de más recordar el grado de avance que tiene el uso de la tecnología en el campo, en la Argentina. Ahora se habla de conceptos que yo me doy cuenta, mucha gente que debería estar informada se queda asombrada, como si se hablara de novelas de ciencia ficción en otras galaxias. Pero, por ejemplo, la agricultura de precisión que se está iniciando ahora, eso es una síntesis impresionante entre el cultivo de la naturaleza y los avances mayores de la tecnología, porque ahí intervienen los drones, los satélites, las computadoras de última generación.
Sí, la verdad que es un universo tan fascinante, apasionante, ¿no? Cuando uno mira la historia de la humanidad y toma conciencia de la época que nos toca vivir, ¿no? La era exponencial con el Big Bang de la información y de la ciencia, nunca en toda la historia de la humanidad hemos tenido tanto conocimiento en desarrollo en tantas áreas distintas, y eso claramente impacta en cada una de las cosas que hacemos. En el agro el impacto es inmenso y nos hace dimensionar todo lo que nos queda por aprender, ¿no? Cuando vamos, por ejemplo, al suelo y nos damos cuenta que un gramo de suelo tiene 10.000 millones de seres vivos. Tiene más seres vivos que personas en el mundo, que somos 8.000 millones. Y con una diversidad que en suelos, en buenos suelos, puede tener 400.000 especies distintas, por ejemplo. Un gramo de suelo. A través de las nuevas herramientas y de las nuevas tecnologías, estamos empezando a descubrir qué pasa en ese suelo, en ese gramo de suelo, en ese ecosistema tan biodiverso, y estamos tratando de empezar a entender cuáles son las variables que más afectan a nuestra producción. Eso si nosotros le sumamos la Internet de las cosas, esto que hablabas vos recién, ¿no? la agricultura de precisión, ¿no? Que cada vez toma más dimensiones, porque uno al principio decía, bueno, la agricultura de precisión es simplemente aplicar en cada metro cuadrado el píxel que nosotros querramos, ¿no? Decímetro, no sé, el píxel que querramos, la cantidad justa del producto que queremos aplicar en base al potencial de ese píxel que estamos eligiendo, ¿no? De acuerdo a una cantidad de información que recibimos, como bien vos decís, el índice de biomasa desde un satélite, bueno, cantidad de información que pueden referirse a ese píxel y que nos permiten primero hacer una economía muy importante de recursos, porque vamos a aplicar la cantidad exacta de recursos en el lugar exacto para que tenga la mayor expresión, y esto claramente habla de una eficiencia productiva enorme. Estamos viendo, por ejemplo, en aplicaciones selectivas con sistemas que en las pulverizadoras, sensores que verifican dónde tiene que abrir el pico para aplicar el caldo, específicamente donde está la maleza, por ejemplo, si estamos aplicando un herbicida, vemos ahorros de 80, 85, 90% de principio activo, ¿no? Eso tiene una diferencia tan grande en lo que es la eficiencia de costos y en el impacto ambiental también. Pero esto, insisto yo, recién está empezando, recién estamos corriendo el velo de estas tecnologías que verdaderamente tienen un impacto inmenso. Por eso yo creo que las teorías malthusianas cada vez están más lejos, ¿no? Porque hoy la ciencia, con esta explosión de conocimiento, nos hace pegar saltos tan importantes en lo que es la eficiencia productiva. Este año estamos, por ejemplo, con una sequía importante, que después seguramente nos vamos a meter en este tema. Pero traigo esto ahora a colación porque este gen que la doctora Raquel Chang descifró del girasol y que lo pudimos trasladar con bioceres al trigo, por ejemplo, el HB4, año ha mostrado resultados impresionantes en zonas de bajos rendimientos, que es justamente donde más se expresa el estrés hídrico. Hay diferencias del 40% de rendimiento, una sola tecnología. 40% de rendimiento, o sea, son saltos inmensos, ¿no? Imaginémonos cuando toda esta catarata de conocimiento que recibimos, podamos alinearla y ponerla a disposición de una mayor producción con menor impacto ambiental, que va a terminar en un beneficio muy grande para la sociedad en su conjunto, ¿no? Yo creo que vivimos una era en ese sentido fascinante, que, bueno, hay que estar preparados para esa montaña rusa, ¿no? En eso estamos.
Sí, pero hay muchos sectores que no están preparados e incluso encuentran defectos muy grandes en esto que llaman una especie de industrialización, de la monopolización de la producción. Es decir, que no se entiende en qué consiste esta revolución técnica, que no necesariamente trae una situación, bueno, de monopolio, de desocupación, de empobrecimiento, sino que en realidad es al contrario.
Claramente, son muchas más oportunidades para mucha más gente. A mí me cuesta y me duele ver, por ejemplo, muchos pensadores europeos que tienen miedo del futuro, que tienen miedo de ver cómo vamos a hacer para subsistir, ¿no? La realidad es que la tecnología nos ofrece muchas herramientas para que eso suceda. Cuando vamos a los hechos, hoy la calidad de vida que tenemos es la mejor de la historia de la humanidad, sin duda. Por supuesto que hay impactos, y que tenemos que corregir, y rápidamente. Lo que está pasando con el cambio climático está más que demostrado que es una cuestión antrópica, que tiene que ver con el impacto de las cosas que ha hecho el hombre. Pero yo soy un convencido que el conocimiento y la ciencia nos van a dar las herramientas para que esto suceda. De hecho, lo estamos midiendo. O sea, hoy la agricultura que nosotros hacemos, una agricultura regenerativa que, que captura carbono biogénico, carbono que se utiliza, esa cosecha, ¿no? Y además captura mucho carbono a través de las raíces de los cultivos y la devuelve también al suelo. Es bastante complejo, ¿no? Entran muchas variables en juego. Nosotros tendemos a simplificar, pero todas estas cuestiones seguro que son herramientas que nos van a permitir un futuro mejor, ¿no? A mí me cuesta ver, por ejemplo, la sociedad europea que no quiere tener hijos porque le tiene miedo al futuro, pareciera, ¿no? Y sin embargo, cuando uno se empapa de estas tecnologías y de lo que es la capacidad del ser humano para encontrar soluciones, deberíamos tener una mirada un poco distinta al respecto. Y está bueno tener esas conversaciones, ¿no? Porque hoy, por ejemplo, vemos el Pacto Verde Europeo que pretende volver a la agricultura de hace muchos años y dejar de lado muchas herramientas que, sin embargo, cuando las papas queman, por ejemplo, la ingeniería biotecnológica, ¿no? La biotecnología, que pareciera que es una mala palabra, y sin embargo con el COVID se utilizó biotecnología para generar la vacuna, ¿no? Y ahí parece que miramos para otro lado, o toda la insulina que hay en el mundo que la genera una bacteria que fue modificada genéticamente a través de biotecnología y hoy le permite calidad de vida a todos los insulinodependientes del mundo.
Y es la única forma de producirla también.
Es la forma más eficiente, más clara, que genera menor impacto, ¿no? Y menor costo al mismo tiempo. Entonces, las tecnologías no son ni buenas ni malas. El tema es qué se hace con esa tecnología. No son, con un, por ejemplo, los rayos, un rayo láser. Uno puede generar un arma de destrucción masiva o puede generar un bisturí que ayuda a salvar infinidad de vidas. No es ni bueno ni malo, el tema es cómo se aplican esas tecnologías, ¿no? Y está más, o sea, eso es una cuestión empírica, está clarísimo el impacto que tienen las tecnologías de acuerdo al uso que se haga de ellas, ¿no? Ahí creo que hay también mucho para conversar al respecto.
Sí, ya lo creo. Y el caso de Europa que estabas mencionando, en particular algunos de los países de la Unión Europea, son muy indicativos de una cerrazón a los avances de la tecnología, pero una cerrazón, no diría tanto de ignorancia, sino de cálculos, y cálculos erróneos, porque es un tipo de proteccionismo que ya también está entre los objetos de una antigüedad histórica.
Sí, la verdad
que hace años se buscaba poner dificultades a las importaciones que venían de la Argentina y de otros países también, como Brasil, pero concretamente nosotros padecimos mucho el tema de la aftosa. Cuando se quería hacer una maniobra proteccionista en algún país europeo, ahí aparecía la aftosa. Misteriosamente, sí, casi milagrosamente, y se resolvía la cuestión entonces a favor de los proteccionistas extranjeros, lo cual nos hace ver también que el proteccionismo no es un instrumento que pueda servir solamente a los países subdesarrollados.
No, claro, yo creo que hoy hay salvaguarda, ¿no? Hoy vivimos en un mundo hiperconectado, donde esas cuestiones no son tan fáciles de llevar a cabo, porque hoy está todo a la vista, todo el tiempo, ¿no? Entonces, si bien tenemos otros problemas, ¿no? Porque también las soluciones abren nuevos interrogantes siempre, pero bueno, a mí me cuesta mucho ver un continente como el europeo, que nos llevó a través de la revolución industrial a una calidad de vida superior y un estándar y una expectativa de vida superior, que hoy le dé vuelta la espalda a la ciencia, como en muchos aspectos de lo que nos importa a nosotros, que es la producción en el campo, pareciera que está sucediendo, ¿no? Con esto que se pretende ahora de empujar con este Green Deal y el Farm to Fork, que claramente muestran desoír la ciencia, ¿no? Claramente, o sea, apuntar a una agricultura orgánica como si fuese la panacea, habla claramente de no entender lo que significa un crecimiento poblacional que es natural, que está sucediendo, y que podemos sin duda satisfacer los recursos que se necesitan a través de herramientas tecnológicas. Entonces, si nosotros vamos a prohibir estas herramientas tecnológicas, bueno, vamos a tener que reconfigurar la cuestión del crecimiento poblacional. Entonces pareciera que apuntamos a un mundo de exclusividad, de gente exclusiva, ¿no? Donde un montón de gente no tiene el derecho a vivir, y pareciera un poco irracional, ¿no? Por lo menos desde mi punto de vista.
Y contradictorio también, porque se suele dar una idea de esa agricultura orgánica como popular, como garantía de buena vida o por lo menos de subsistencia para la mayoría de los productores de la humanidad, y es al revés, es la condena a una falta de producción alimentaria, sin entrar en las otras consideraciones que tiene la producción del campo hoy día, ¿no? Y hay casos muy, muy recientes y muy concretos. Sri Lanka, la antigua isla de Ceilán, hace, no sé, 2 o 3 años, prohibió las tecnologías agrarias. Tomó una política de agroorgánica, por decirlo así, exclusiva. Y ha tenido ahora que dar una marcha atrás impresionante, porque lo que generó fue una hambruna general en el país. Y de eso tienen que salir por ahora con importaciones. Y en un segundo paso con la incorporación de tecnología que permita comer a los habitantes de Sri Lanka.
Exacto, pareciera que esos ejemplos no tienen el efecto que deberían tener sobre algunos decisores políticos. Hay que aclarar que la agricultura orgánica, yo no soy un enemigo de la agricultura orgánica, yo creo que es un nicho de mercado para gente con mucho poder adquisitivo que prefiere comer un producto sabiendo, por ejemplo, que en esa misma superficie se podría haber producido bastante más volumen de ese mismo producto, pero sin herramientas tecnológicas que permiten que eso suceda, asociadas, por supuesto, a la síntesis química y demás, ¿no? Síntesis química que nos ha permitido, por ejemplo, en la medicina, solucionar problemas muy complejos, ¿no? O sea, son herramientas que la humanidad tiene a disposición, que le han permitido pegar saltos evolutivos, yo diría, ¿no? Porque ha solucionado problemas muy serios. Por supuesto que la tendencia de ir hacia lo biológico, hacia lo orgánico, suena razonable, pero difícilmente podremos ser tajantes, porque estaríamos simplificando el problema, y los problemas cada vez son más complejos, justamente por la cantidad de conocimiento que vamos adquiriendo. O sea, en la medida en que nosotros descubrimos más cosas y conocemos más cosas, los abordajes son cada vez más complejos, porque este nuevo conocimiento abre nuevos interrogantes. Entonces, simplificando, me parece que estamos errándole a la forma de encarar los problemas. Los problemas cada vez van a ser más complejos, porque cada vez vamos a tener más herramientas por este conocimiento nuevo que estamos adquiriendo. Entonces, la simplificación hace que nos equivoquemos muchas veces, ¿no? Porque justamente este nuevo conocimiento nos abre nuevas ventanas, nuevas herramientas, que en definitiva son soluciones a problemas que antes no teníamos la capacidad de buscar un camino alternativo, ¿no? De solucionarlos.
Es algo análogo a lo que sucede a la relación entre la industria y las artesanías. Las artesanías pueden ser hasta mucho más interesantes y en algunos casos más completas que un producto industrial, pero una economía no se puede sostener sobre las artesanías.
Economía nacional. Claro, una economía en crecimiento, una economía en desarrollo, seguramente puede ser una parte
que venga a satisfacer las necesidades de la población.
Seguro.
Hay lugar para todos, pero ¿por qué se niega el lugar a lo que es más para todos?
no tenemos que excluir a nadie, claramente. Y el que se dedica a las artesanías está muy bien que así lo haga, y hace un servicio importante a la sociedad también, porque muchas veces inspiran a otros en un montón de cuestiones. Ahora, no por eso debemos menospreciar a un científico que está investigando problemas serios de la humanidad y encuentra a través de la síntesis química soluciones que nos garantizan resolver problemas que antes no podíamos, ¿no? Entonces, insisto, es la complejidad de la era en la que vivimos, una era exponencial donde cada vez el conocimiento es más grande y tenemos que estar abiertos a este tipo de soluciones.
Y cuando los problemas también son más grandes. Al principio de nuestra conversación hablaste del cambio climático. En realidad, respecto del cambio climático, a medida que se investiga, hay más incógnitas. La primera me parece que es saber si se lo podrá evitar, pongamos así un término determinante, evitar, o si habrá que pensar en cómo...
Mitigar, por ahí sería el término, ¿no?
Mitigar sería el término, por supuesto. Pero, ¿será posible mitigar o habrá que adaptarse? Es decir, son desafíos a los cuales habrá que dar una respuesta.
Sin duda, creo que hay muchísima gente pensando soluciones para eso. Sí. Lo que hablamos hace un rato con lo que descubrió la doctora Raquel Chang, cuál era el gen del girasol que se encendía con el estrés hídrico, lo aisló y a través de la biotecnología lo pudimos aplicar, por ejemplo, en trigo y soja. Bueno, eso claramente habla de gente que está pensando cómo mitigar estos problemas, cómo, en la medida en que la humanidad crece y la superficie de cultivo no, cómo a través de la ciencia y de la tecnología vamos a brindar soluciones para esa humanidad que crece en tamaño. Y hoy, mucho más allá de los alimentos, ¿no? Porque hoy este abuso que hemos hecho de lo fósil hace que hoy estemos todos pensando en fuentes renovables. La fotosíntesis es una fuente renovable muy interesante, porque además captura carbono de la atmósfera y lo devuelve al suelo. Entonces es una fuente para ponerle mucho foco, que excede con creces a los alimentos, ¿no? Hoy la ciencia está demostrando que esa biomasa puede ser transformada en cantidad de cosas de uso diario. De hecho, sucede. Hoy a mí me toca liderar la cadena del maíz y se han descubierto más de 4.000 usos para el maíz, ¿no? Hoy tenemos maíz en la pasta de dientes, en el jabón, en el shampoo, en la ropa de cama, en las suelas de las zapatillas, en los bioplásticos, en las telas de la ropa que usamos, en el tanque de nafta del auto donde nos subimos y salimos hay bioetanol. O sea, hoy es tan compleja la cantidad de cosas que se pueden hacer a partir de biomasa, y todos los días aparecen usos nuevos, porque justamente esta demanda de la humanidad de ir a cuestiones renovables, ¿no?, a fuentes renovables, hace que haya mucha gente pensando cómo utilizar estas biomasas que generan nuestros cultivos. Y la planta de maíz, que por ejemplo, como la caña de azúcar y el sorgo, es una planta con una eficiencia superior en lo que es la fotosíntesis. Es un poco técnico, pero es una planta carbono 4. La inmensa mayoría de las plantas son carbono 3. Eso hace a una diferencia en la eficiencia del uso de los recursos. El maíz, con la misma cantidad de agua y el mismo suelo, produce más biomasa. La caña de azúcar lo mismo, el sorgo lo mismo, son plantas carbono 4. Hay mucha gente pensando cómo utilizar esta biomasa, que es renovable, que todos los años podemos conseguir clima mediante, ¿no? Este año es más complejo, pero podemos conseguir biomasa para una cantidad de usos tremenda. Yo creo que en ese sentido nuestro país, además por tener uno de los sistemas productivos más amigables con el ambiente que hay en el mundo, por tener más del 80% de su superficie agrícola en siembra directa, por tener bajas fertilizaciones nitrogenadas, que por ahí son los dos aspectos en donde más emisiones se generan, ¿no? Bueno, ahí hay una oportunidad muy, muy grande para la Argentina, para decirle al mundo, yo puedo producir mucha biomasa con conocimiento y con bajo impacto ambiental, y hay que venir a transformarla aquí. Por eso es imperioso arreglar la macroeconomía, porque cuando nosotros salgamos a contarle al mundo esto, que por ahí los decisores políticos están lejos de esto, y ahí es donde nosotros tenemos que hacernos cargo y decir, hacer un mea culpa, porque no estamos encontrando los interlocutores o las formas para hacerles ver a los decisores políticos la enorme oportunidad que hay en este punto, ¿no? Yo creo que nosotros siempre señalamos a otros como responsables y pocas veces nos hacemos responsables nosotros de lo que nos pasa. Yo creo que en este caso puntual, los que estamos en esto tenemos que hacernos responsables y decir, esto es un tema nuestro. Si nosotros no lo comunicamos, ellos no tienen por qué saberlo. Entonces ahí hay que ponerle energía y en eso estamos.
Pedro, esto que has dicho recién me recuerda una disposición que tomó hace varios años la EPA, la Agencia Protectora del Ambiente de Estados Unidos, prácticamente un ministerio. En esa época se había iniciado la gran campaña del reciclaje de la basura domiciliaria e industrial también, y un problema importante que se planteó fue la resistencia de las poblaciones donde esas usinas se iban a establecer. Entonces la EPA preparó un folleto realmente muy interesante, donde dice, este tipo de problemas antes se veía nada más que a la luz de la ingeniería, ahora hay que verlo a través de la sensibilidad humana, porque si un proyecto de esta índole, perfectamente concebido desde las perspectivas ingenieriles, si no es aceptado por la comunidad donde se va a establecer, es un mal proyecto, es como si no respondiera a las reglas de la ingeniería. Hay que convencer a la población de su conveniencia, y si se consigue esto, muy bien, adelante con el proyecto. Si no, es un proyecto frustrado. Es algo de eso lo que pasa en la Argentina. No se conoce el papel que tiene la agroindustria con su tecnología y sus posibilidades de sacar de la pobreza a tanta gente que está sumida en ella en el país.
Totalmente, ¿no?
Voy a agregar una cosa. Se sigue hablando de mitos sobre los latifundios y cosas que no tienen absolutamente nada que ver. Si uno conoce chacareros, se va a dar cuenta de que no tienen nada que ver con una especie de marajá ultra oligárquicos, riquísimos. ¿Cómo es posible, verdad?
Pero además seguimos atados al paradigma de la tenencia de la tierra, ¿no? A mí en la facultad me enseñaron, hay tres factores de producción: tierra, capital y trabajo, ¿no? Sí. Esto era básico. Hoy hay un nuevo factor de producción que lleva por delante a los otros tres, que es el conocimiento.
Exactamente.
Hoy hay una cantidad de productores agropecuarios que no tienen ni tierra, ni capital, ni trabajo, y lo único que hacen es trabajar, o sea, poner su cabeza a aprender, y básicamente, y cuando el trabajo como factor de producción es un trabajo físico, no estaba orientado para ese lugar. Esto es intelectual, esto es totalmente nuevo. Por eso, como vivimos en esta era exponencial, muchas veces viejos paradigmas tienen impacto sobre lo nuevo y nos llevan a congelar un problema y a no poder abordarlo hasta que de alguna... Por eso yo digo, hagamos el mea culpa de que no estamos encontrando la forma de deshielar este tema, ¿no? O sea, parece que está instalado en el inconsciente colectivo y siempre volvemos a las oligarquías y todos estos temas, cuando en realidad hoy es mucho más complejo y mucho más diverso el cómo tenemos que encarar esta problemática, ¿no? Porque hay tantos nuevos actores que están dentro de esta bolsa, ¿no? Entonces no se trata de acceso a la tierra. Hoy 60-70% de la superficie agrícola de la Argentina se alquila, ¿no? Eso lo produce personas que no son los dueños de la tierra. Entonces son paradigmas nuevos que justamente lo que cuesta es salir de esos clichés que han sido instalados durante mucho tiempo por intereses que, en otro momento por ahí nos ocupamos de desmenuzar, pero claramente nos alejan de las soluciones y nos alejan también del abordaje correcto que tenemos que hacer del problema para encontrar una solución que en definitiva no nos acerque a algo que sea sustentable, ¿no? Entonces, esto es la simplificación, lo que hablábamos al principio, decir, bueno, hay una o dos variables y ya. Y la verdad es que hoy, como bien vos decías, un ingeniero puede encontrar una solución, pero si no se hace un abordaje sociológico, un abordaje mucho más integral de los problemas, y seguramente esa solución no va a caminar. Cada vez es más complejo y bueno, tenemos que estar a la altura de las circunstancias y sobre todo entender esta complejidad para tener la cabeza abierta, ¿no? Como dicen los gringos, open mind, frente a los problemas que tenemos, que vienen por delante.
Sí, sí, efectivamente. Y también falta en esto el conocimiento de los perjuicios que trae tal ignorancia. Siendo una cuestión política, por cierto, como es lo de las retenciones. Acá en el programa, muchos visitantes, amigos tuyos, algunos de ellos también, han explicado que si no se aplicara este sistema tan estricto de retenciones, los impuestos que pagaría el campo por la mayor producción también se transformarían en mayores ingresos para él.
Se empujan proyectos más de personas que de ideas, y es difícil a veces que funcionen estas cosas. O sea, vemos, por ejemplo, legisladores de provincias productoras como Córdoba y Santa Fe que empujan leyes que van en contra de los intereses de sus propias provincias. O sea, son todas estas aberraciones de este sistema que claramente la población está pidiendo a los gritos que tenga una revisión. O sea, el hartazgo que hay hoy con la política de parte de la sociedad, yo no recuerdo haberlo visto, ni siquiera la crisis del 2001, porque ya hoy hay un descreimiento de la política. El 2001 decía que se vayan todos para que vengan otros. Hoy ni eso. Hoy es directamente, sé que la política no me va a solucionar mi problema, tengo que encontrar otra forma de solucionarlo yo. Es un tema, es un problema. ¿Por qué? Porque como sociedad hemos elegido este sistema para establecer la regla de juego. Entonces, bueno, es complejo.
Y si no hay regla de juego, no hay juego. Pedro, quisiera, además voy a recordar a los oyentes que pueden haberse incorporado en un tramo ya iniciado del programa, estamos conversando con Pedro Viñó, presidente de Maizar, que es la Asociación Maíz y Sorgo Argentina. Pedro, hace un rato hablamos de, un poco por encima, del trigo HB4, cuya característica es que tiene una resistencia especial a la sequía. Este tipo de previsiones, en el caso del trigo, para oportunidades cada vez más frecuentes de sequía, no como un elemento extraordinario, sino quizás un enemigo permanente.
Seguro que sí, y el abordaje, como te decía, tiene que ser complejo, no es simplemente el riego. El riego es una herramienta clave. Por ejemplo, Israel desalinifica agua del mar para producir biomasa y alimentos. Nosotros, hay un trabajo hecho por Fernando Vilela, Alejandro Panuncio y demás, que hablan de que solo la cuenca Paraná-Uruguay salinifica todos los días 250 litros de agua dulce por habitante del mundo, ¿no? Uh-huh. Si sumamos el resto de las cuencas son casi 300 litros de agua dulce, un barril de 200 litros y medio que tiramos al mar y lo salinificamos en vez de utilizarlo como corresponde para producir. O sea, Entre Ríos, que tiene esos dos ríos en sus márgenes y tiene abajo uno de los acuíferos de agua dulce más importante del mundo, el acuífero Guaraní, 40 mil kilómetros cúbicos de agua dulce. Cuando a mí me tocó ir a Qatar como funcionario y estudié un poco estos temas, para yo decía, ¿cómo voy a impactar a los qataríes para que vean la potencialidad que hay en Argentina? Y yo le contaba estos números. Es impresionante ver las caras de esta gente que sinceramente está desde la cuna acostumbrada a vivir sin agua. Nosotros no somos conscientes de las herramientas que tenemos. Entonces, el riego, sin lugar a dudas, en un país como el nuestro, tiene que tener un desarrollo absolutamente distinto del que tiene. Pero a eso hay que sumarle un sistema de seguros, seguramente con un desarrollo totalmente distinto al que tenemos. A eso hay que sumarle todo el ecosistema científico-tecnológico, pensando soluciones con las zanahorias adecuadas, pensando en soluciones para estos problemas, y no tanto en otras cosas que no hacen a las potencialidades grandes que tiene nuestro país. Ahí tiene que haber conducción política para direccionar este sistema científico-tecnológico muy interesante que tiene Argentina, que ha dado los premios Nobel que ha dado en ciencia, ¿no? Y que todavía está allí, que seguramente hay que ajustar un montón de cosas, pero todavía hay una capacidad intelectual muy importante. Muestra de esto es la cantidad de startups que hay, por ejemplo, en el agro, en Argentina, ¿no? Entonces, el abordaje de vuelta es complejo y no es solamente una variable. El riego, sin lugar a dudas, tiene un potencial inmenso, pero también está el tema seguros, también está encontrar herramientas como la de Raquel Chang a través de nuestro sistema científico-tecnológico, y seguramente habrá más, que si nos ponemos a hacer un análisis, en poco tiempo nos vamos a dar cuenta cuáles son los vectores que tenemos que estimular para hacer un abordaje integral de la problemática y encontrar soluciones, insisto, integrales, que son las sustentables en el tiempo, ¿no?
Sí, el caso, vuelvo sobre esto porque es sumamente interesante y es una creación argentina, el caso del trigo HB4, ¿por qué no nos explicas un poco más? ¿Fue algo, un hallazgo buscado durante años para enfrentar estos problemas que estamos diciendo de las sequías?
Yo me voy a animar a hacer una pequeña historia, pero sería fascinante que un día la invites a Raquel Chang, que fue un poco y aparte de su equipo, que fue un poco la artífice de este logro, que hoy nos sitúa a la vanguardia biotecnológica mundial, ¿no? Somos el primer país del mundo en tener un trigo con estas características, un trigo con una modificación, con una mejora biotecnológica, y el primero con una tecnología para factores abióticos, ¿no? La mayoría de los cambios que han sucedido a través de la biotecnología en el agro, por ejemplo, tienen que ver con factores bióticos, resistencia a enfermedades, malezas, control de malezas. Esta es una de las primeras que tienen que ver con factores abióticos, la sequía. Raquel Chang vio que el girasol tenía un gen que se encendía, o sea, que se expresaba este gen cuando había estrés hídrico. Le llevó un montón de tiempo aislar ese gen, ¿no? Una vez que lo aisló, lo identificó, pudo extrapolar este gen de alguna manera de lo que es el girasol al trigo, ¿no? Eso con la ayuda de una empresa privada. Esto es un muy lindo caso, además, de interacción público-privada, porque Raquel Chang es del CONICET, es de la Universidad Nacional del Litoral, y se alió con bioseres privados que le dieron los medios para poder llevar adelante su conocimiento y le dieron las herramientas tecnológicas, ¿no? Secuenciadores génicos, toda la aparatología que se necesita y la capacidad financiera también para hacer prueba y error en un montón de cuestiones para poder llevar esto al campo y que tenga éxito, ¿no? Hoy estamos viendo un trabajo que lleva décadas, ¿no? Que es la velocidad con la que podemos avanzar en estas cuestiones en estos días, ¿no? Sí. Lo que es fascinante es ver cómo un gen que le permite al girasol adaptarse a la sequía, que básicamente lo que hace es engañar a los sistemas de la planta, ¿no? Cuando empieza a haber alguna faltante pequeña de humedad, de algún estrés hídrico, la planta de trigo lo que hacía era decir, bueno, señores, acá estamos frente a un problema y yo tengo que preservar mi especie. Entonces, corto mi crecimiento vegetativo y apunto todos los cañones a la reproducción, ¿no? A lograr algo de semilla. Lo que hace este gen es decirle a la planta, no pasa nada, sigue habiendo buenas condiciones. Entonces sigue apuntando a maximizar el regimiento. por lo general sucede una lluvia, ¿no? Y eso hace que la planta que no empezó a cerrar sistemas y siguió full throttle, o sea, a fondo, pensando en maximizar rendimiento, ¿no?, tenga mayor rendimiento al final del día, porque si yo empiezo a cerrar sistemas y me concentro en la reproducción, no produzco biomasa y eso hace que al final tenga menor rendimiento. Es fabuloso, ¿no? Es fabuloso. Biológicamente le introducimos un gen al trigo que le hace tener la misma característica del girasol, y que un año como este, insisto, en áreas donde rinde menos, en áreas de alrededor de 2.000 kilos de rinde, sudeste bonaerense, bueno, hay varias áreas en el país, ha tenido mejoras del 40% de rendimiento. O sea, es impresionante.
Es notable, sí. También es notable cómo este descubrimiento, como todo necesita un tiempo de experimentación, ha sido rápidamente aceptado en otros países. Por ejemplo, bueno, en primer lugar Brasil. Era muy importante que Brasil lo aceptara por una cuestión de mezcla y contaminación, era la palabra que se usaba. Si Brasil no tenía aprobado este sistema, la mezcla de granos con HB4 y los otros podría ser un elemento negativo. Pero no, Brasil, no sé, menos de un año ha acreditado también las características positivas del HB4.
Brasil aprobó rápidamente la capacidad de Argentina de exportar harina de trigo HB4. Ahora lo que aprobó la semana pasada es la posibilidad de sembrar en Brasil trigo HB4, ¿no? O sea, ya directamente aprobó todo. O sea, hoy es un trigo más el HB4 en Brasil, ¿no? Y eso es maravilloso. Por supuesto que tiene que haber, y está muy bien que así sea, un montón de instancias de pruebas para, como decíamos al principio, las tecnologías son buenas y malas de acuerdo a lo que se haga con ellos. Para eso hay que testearlas, ¿no? Y eso es importante. Pero bueno, esto es revolucionario y está avanzando, y como bien vos decías, lo aprobó Brasil, como lo aprobó el USDA en Estados Unidos. Australia está más que interesada. Imagínense un país como Australia con los problemas de sequía que tiene, una herramienta de este tipo es absolutamente revolucionario.
Evidentemente, Australia es un país que tiene la sequía como una cuestión más permanente, ¿no?, como un problema más permanente.
¿Y por qué? Porque están poniendo foco y capacidad productiva en zonas que nosotros no hemos desarrollado. Nosotros todo el semiárido, con este sistema impositivo y demás, ni cruzarse por la cabeza que se puede desarrollar. Si, yo podría producir 1.000, 1.500 kilos de trigo en muchas zonas de la Argentina, que claro, con este sistema impositivo y demás, ni se nos cruza por la cabeza. Pero en Australia, uh-huh, como se estimula la producción, se está produciendo en áreas que a nosotros acá ni se nos cruza por la cabeza.
De modo que, como en tantos otros aspectos, Australia nos está dando un buen ejemplo a seguir.
Totalmente, totalmente. Yo creo que hay muchos ejemplos en el mundo donde nosotros seríamos lo contraintuitivo, ¿no? Hay un gráfico del Banco Interamericano de Desarrollo que muestra el nivel de apoyo que tienen los distintos países y las políticas en los distintos países a la producción a campo. Todas, son barras para arriba, un poquito más, y países que tienen mucho. Hay una sola que es muy para abajo, nosotros, la Argentina, que no solo no estimulamos la producción, sino que la perjudicamos, ¿no? Y ahí es claramente un desincentivo a generar arraigo, trabajo de calidad en el interior, porque esto que hablamos al principio de las huellas de carbono hace que la transformación de esa biomasa tenga que hacerse lo más cerca posible de donde se produce la fotosíntesis. Esto es una enorme oportunidad de desarrollo para toda la cuenca fotosintética argentina, ¿no?, que con las condiciones adecuadas prácticamente va en todo nuestro territorio. Por supuesto que tiene su máxima expresión en la zona núcleo, y donde tenemos la mayor capacidad y una de las mayores eficiencias en cuanto a fotosíntesis del mundo, ¿no? Por ahí podríamos compararnos con algunos suelos del Mar Negro y y no mucho más, ¿no? La verdad que estamos dotados con una con un ecosistema y una cuenca fotosintética únicas. No, hay muchos países que les gustaría tenerlos, y sin embargo nosotros nos empecinamos en que eso no se desarrolle, ¿no? Yo creo que ahí hay un gran trabajo para hacer nuestro, para abrirle los ojos a los decisores políticos. Ahora estaba escribiendo justamente una especie de paper con mi amigo Fernando Vilela, apuntando justamente a los candidatos a decir: señores, acá hay una enorme oportunidad, saquemos los pies de encima al campo, estimulemos, porque además en Argentina hay otra cosa que es un factor determinante para que esto suceda, que es la capacidad técnica que hay. Cuando uno ve, por ejemplo, el trabajo que hace la Universidad Austral con la Universidad de Purdue, que analiza el perfil del productor agropecuario argentino y el farmer norteamericano, y vemos que el productor agropecuario argentino es 14 años más joven, está mejor formado, más del 50% de los tomadores de decisión sobre esta cuenca fotosintética argentina tienen un título universitario. O sea, cuando uno ve lo que es la producción a campo en el mundo, Argentina está muy preparada. Por eso la resiliencia que tiene, y se banca la que venga, y nos bancamos este sistema tributario, y sin embargo logramos la eficiencia para poder producir. Imaginemos lo que seríamos como país si estimulamos esto en un mundo que está necesitando productos renovables y nosotros gestionamos la fotosíntesis. O sea, la oportunidad es inmensa. Está en nosotros, y no señalemos a otros como responsables, hagámonos cargo. Está en nosotros tener la capacidad de contar esta historia a los decisores políticos y de una buena vez darle oportunidades a muchos argentinos que hoy no la pasan bien, porque esas oportunidades están allí. Y yo hago el paralelismo con mi tatarabuelo, que vino a los 16 años de España, de los Pirineos, creo yo analfabeto, a trabajar de empleado en una estancia, y con esfuerzo y con trabajo, yo soy universitario y tengo una formación y puedo aspirar a un montón de cosas. Bueno, hay muchos chicos en Argentina hoy que están como mi tatarabuelo, con ganas de ir para adelante, que tenemos que darle las herramientas para que eso suceda. Las oportunidades están allí, hoy más que nunca, porque el mundo necesita lo que nosotros podemos ofrecer. Entonces, hagámonos cargo y veamos de qué forma hacemos que como argentinos nos demos cuenta de estas potencialidades.
No solo tenemos las posibilidades, sino los buenos ejemplos también, como los que nos has dado. Bueno, Pedro, muchísimas gracias por tu participación, y seguimos en comunicación permanente aquí con los oyentes también.
Un placer, y a disposición como siempre, y siempre muy bueno poder conversar con ustedes.
Muchas gracias, Pedro. Hemos conversado hoy con el ingeniero Pedro Viñó, presidente de Maizar, y nosotros volveremos a encontrarnos aquí el próximo martes a las 19, como es de costumbre. Hasta entonces.
Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios en los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
En OMIN cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMIN, experiencia para lo que sigue.
Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, número 1336.
Aceite de canola Kroll reduce el colesterol.
Kroll, el aceite ecológico.